Tenemos en la línea telefónica al doctor Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de La Vega y Martínez Rojas. Doctor Martínez Rojas, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
Muy buenos días, Sergio y Lupita, es un honor estar con ustedes y con su público.
Sí,
buenos
a ver, días. La forma en que esto se ha presentado es que nos están diciendo, bueno, aquellos que se retiraron bajo el sistema anterior, el de 1973, y estén recibiendo pensiones de más de 10 salarios mínimos, les van a recortar las pensiones. Nos está diciendo el Seguro Social que no es cierto. Cuéntanos, ¿qué significa esta tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte?
A ver, como dice Lupita, acertadamente hay un régimen de transición. Todo trabajador que hubiere cotizado, aunque sea una sola semana de cotización, con el régimen de 1973, tenía derecho a jubilarse por medio de ese régimen, que es mucho más favorable, porque nada más son 10 años de servicio, 500 semanas de cotización, y la pensión de alguna forma queda totalmente garantizada porque se cotiza en salarios mínimos y en consecuencia muchísima gente se ha estado jubilando con esa ley, que es mucho más favorable porque la ley del 97 requiere de 25 años de cotización y además la pensión propiamente no es garantizada porque va a depender de lo que haya en la cuenta individual. Así que muchísima gente se ha retirado por la del 73. Esa ley del 73 tiene o tenía un tope tanto para cotización para jubilación de hasta 10 salarios mínimos. O sea, lo que la Corte está diciendo es no puedes tener lo mejor de los dos mundos si eliges la ley del 73, pues te tendrías que ir con 10 salarios mínimos, pero realmente la injusticia para los trabajadores, vamos a suponer un trabajador que empezó en 1996 a cotizar, brincó a la del 97, en la del 97, como el tope máximo sí son 25 salarios mínimos, empezó a cotizar, pues vamos a suponer 15 años, 18 años con 25 salarios mínimos, y sería totalmente injusto que ahora se le dijera, oye, vamos a recortar tu pensión o tu pensión te la vamos a recortar con 10 salarios mínimos, cuando este y su patrón han venido cotizando con 25 salarios mínimos. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. La forma estricta de juzgar de la Suprema Corte de Justicia es apegada totalmente a la ley y ya ha habido incluso otras dos jurisprudencias anteriores reiterando esto. Sin embargo, el otro aspecto es humano y es un aspecto realmente de justicia. Yo me imagino que si el IMSS se atreviera o el gobierno federal a aplicar esta jurisprudencia, crearía un malestar enorme y muchísimos juicios.
Sí, Ahora, doctor, lo que nos está diciendo es fundamentalmente la ley dice que deben ser 10 salarios mínimos, pero se están pagando más en muchos casos, más de 10 salarios mínimos. El gobierno lo ha estado pagando. ¿Qué pasa con la responsabilidad del gobierno o del Seguro Social que están pagando más de lo que dice la ley? ¿Hay algún tipo de responsabilidad legal?
Bueno, es algo importante. A partir de la ley del 97... el gobierno federal adquirió la obligación de pagar todas las pensiones. Las pensiones en realidad ya no van a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, acordémonos que entró el régimen de las Afores, y el gobierno federal, con objeto de que el sistema de Afores funcionara, tomó la obligación de pagar todas las pensiones. Recordemos que la deuda más alta de nuestro gobierno y de todos nuestros gobiernos es en materia de pensiones. Entonces, sí podría haber una responsabilidad, porque en realidad el gobierno federal podría tomar esta determinación de pagar esas pensiones con 10 salarios mínimos, lo cual reduciría de una forma enorme su costo de las pensiones y reduciría esa gravísima deuda que tiene el Estado mexicano. Pero en realidad también tiene un lado muy injusto. Imagínate, Sergio y Lupita, que una persona haya pagado, es como si tú pagas tu seguro de médico de pensión con una alta cuota y después te quieren decir, oye, no, te vamos a aplicar la más baja porque tu contrato inicial no era así.
Ahora, me decía un magistrado que esta tesis es muy curiosa, me dice, se trata y va a afectar directamente nada más a quienes hayan presentado juicio de amparo. Pero me dice, los que estaban presentando juicio de amparo querían aprovechar que en la ley de 73 se jubilaban con 500 semanas, mientras que en la ley de 97 se jubilaban con 1,250 semanas que no le alcanzaban, pero querían jubilarse con las 500 semanas de la ley del 73 y con el tope de 25 salarios mínimos de la ley del 97. Dice, lo que nos está diciendo la Corte es que estas personas que presentaron ese amparo no pueden sacar lo mejor de la del 73 y de la del 97. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, estás totalmente en lo cierto. Nada más que recordemos que a partir de la reforma de 2011 y en nuestra Constitución y en la ley de amparo, el amparo se convirtió erga omnes. Y,
o sea, ya se podría aplicar a cualquiera.
Aunque efectivamente se puede nada más aplicar al quejoso, yo creo que es una interpretación que si necesitara el gobierno federal o el IMSS, bien podrían decir la Suprema Corte ha interpretado estas dos leyes a manera de pagar los 10 salarios mínimos y pudieran decir vamos a reducir las pensiones y a pagar las nuevas pensiones de estos del régimen transitorio hasta con el tope de 10 salarios mínimos. Sin embargo, quiero aclarar que ya salió un comunicado del Seguro Social en el cual están diciendo que no lo van a aplicar.
Sí, que se mantendrán en 25 salarios la pensión para esta generación de transición, ¿no? Después de toda la polémica que se ha generado por este supuesto recorte de 25 a 10 salarios, lo que se dice es, a ver, no que nadie se preocupe, esto no va a ocurrir.
Sí, sin embargo, Sergio y Lupita, yo quiero aclarar que en septiembre salió otra jurisprudencia de los tribunales colegiados que es ejecutoria, que en consecuencia aplica a todo el primer circuito y que obliga al INS y al ISSSTE a pagar las pensiones con salarios mínimos y no con UMA. La diferencia es como de un 20%. Entonces, muchísimos trabajadores, por ahorrarse el INS y el ISSSTE, empezaron a pagar las pensiones con UMA. Y esos trabajadores tienen derecho y podrán demandar para que se les pague su pensión en base a salarios mínimos. La UMA es una medida para pagar multas, para pagar derechos, una gran idea del gobierno para desvincular al salario mínimo y que este pueda seguir creciendo, pero no es aplicable para las pensiones.
Uh-huh. O sea, si yo me quiero retirar y me quiero pensionar, no puedo exigir que me paguen con salario mínimo y no con UMA.
Y no con UMA.
Que me la calculen así.
Sí. Exactamente.
10 salarios mínimos en este momento son mensualmente como 39,000 pesos, 39,000 y pico. Entonces, ¿eso sería lo que se aplicaría a partir de
pues
ahora?
Pues no, porque si van a tomar el criterio de seguir con los 25 salarios mínimos,
pues sería pues mucho más. Sería mucho como más. 100,000 pesos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, están ahorita en juego esas dos resoluciones. Está muy interesante porque, por un lado, el INS y el ISSSTE sí deberían obligatoriamente pagar las pensiones con salarios mínimos, no con UMAS, y por otro lado está esta nueva jurisprudencia que sí es de la Corte, que ya ha sido reiterada y que habla hasta del tope de los 10 salarios mínimos. Yo imagino que a lo mejor si alguien demanda al Seguro Social el pago de la pensión con los 25 salarios mínimos en mínimos y no con UMAS, el INSE podría defender diciendo, pues sí, como acabas de decir tú exactamente, Sergio, sí te los voy a pagar, pero con el tope de los 10 salarios mínimos y basado en la jurisprudencia de la Corte.
Claro. Pues interesante. Es muy confuso esto para la gente, pero las leyes están hechas para ser confusas o ¿por qué tenemos tantas contradicciones? ¿No se hicieron bien las leyes desde un principio?
Pues mira, Sergio, desde el principio esta ley de las Afores ha tenido mucha confusión. De hecho, por ejemplo, una gran violación que hay para los trabajadores es que si tú te pensiona el Seguro Social por un riesgo de trabajo, los patrones ya pagaron todas las pensiones por riesgos de trabajo. Técnica y legalmente, las Afores te deberían de regresar toda tu cuenta individual, y eso no sucede. Fue una ley con mucho trabajo, porque afortunadamente me tocó participar con el presidente Zedillo y con el licenciado Genaro Borrego, pero fue una ley todavía muy incipiente, copiamos el sistema chileno, pero la verdad de las cosas es que el sistema se está otra vez cayendo. México en para el año 2026 se acaba el bono humanitario, el bono de trabajadores,
el bono demográfico,
y vamos a tener que entrar desgraciadamente un sistema de vejez, y solamente con todo nuestro sistema SISTE, IMSS y FAM tenemos hasta un 7%, y teniendo que jubilar al 30% de los mexicanos. Así que debe de ser una llamada de atención para el Estado mexicano de resolver el sistema de pensiones, que para el 2026 más o menos nos va a causar un gravísimo problema económico y humanitario entre los pensionados y los trabajadores.
Doctor, el dinero de la cuenta individual, si se interpone también una denuncia para recuperarlo completo, ¿se puede llegar a recuperar completo?
En términos generales, si está pensado para no regrese al trabajador, salvo en vía de pensión, o ya cuando tienes los años de jubilación, sí puedes pedir que, de acuerdo a la ley, que te hagan entregas parciales. Uh-huh. Pero una vez que cumpliste los 60 o los 65 años, dependiendo con cuando te quieras retirar, y evidentemente las 1,250 semanas de cotización, ¿no? O sea, sí tienes derecho a que te lo devuelvan en algún momento, pero siempre y cuando cumplas con las edades de jubilación.
Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de La Vega y Martínez Rojas. Gracias por haber conversado con nosotros.
Y quedo a sus órdenes y muy buen día para
gracias,
todos.
Gracias. Gracias, doctor. A ver.